La Hilacha Voladora presenta resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Disculpe la conciencia que esta toma de molestias le ocasiona.
Se levanta el telón. Disculpen las molestias que esta toma de conciencias va a impactar en su vida. Y entramos entonces a la siguiente parte de esta sesión, teniendo el gusto de presentarles a Sandra Edith López Cañedo, nacida en la Ciudad de México en el año de 1983. Es mujer bisexual por orientación sexual, lesbiana por postura política, madre por decisión. En el año 2002 da a luz a una niña con discapacidad neurológica y así se interesa en los derechos humanos. Primero, orientados a personas con discapacidad, y luego se interesa en la diversidad sexual. En el año 2006 encuentra en las redes sociales y en el internet una fuente de conocimiento y un medio para incidir en la sociedad, sin dejar de lado el cuidado de su hija. En el 2008 inicia su interés por las maternidades lésbicas y el feminismo. En diciembre del 2012 se integra al grupo fundador de la Red de Madres Lesbianas y meses después se convierte en coadministradora. Participa en la organización y promoción de bodas comunitarias LGBTI en el entonces Distrito Federal, en junio de 2013. En agosto de 2013, participa en la promoción y organización del primer evento del reconocimiento de madres lesbianas. Es una de las autores del manual para docentes para entender a las familias lesbomaternales. Una mamá, dos mamás, tres mamás. Primer material de apoyo de su tipo en México, elaborado en el año 2014. Con el apoyo de InMujeres del Distrito Federal. Es cofundadora de Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos Asociación Civil. Es parte del grupo fundador de la Coalición Mexicana LGBTI, en donde colabora con la Comisión de Fortalecimiento Interno. Actualmente dirige el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México, ubicado en esta misma zona rosa, y es quien nos va a dar a conocer las características que hay hoy en día del centro comunitario.
Pues hola, les voy a presentar la presentación. Les voy a dar la presentación del primer informe anual que tuvimos del centro comunitario. Esto abarca entre febrero del año pasado y diciembre del año pasado. Esto es porque yo entré al centro comunitario el 21 de enero, entonces pasamos entre el 21 de enero y 21 de febrero revisando cuáles eran las atribuciones del centro comunitario, el trabajo que se había hecho, los informes pasados, cómo había trabajado toda la historia del centro comunitario y después replanteando cuál iba a ser el modelo de atención que íbamos a tomar durante esta administración. Pues bueno, primero les cuento rapidísimo la historia del centro comunitario, que además Alonso ya tuvo bien contar más o menos en las redes. Se funda inicialmente en el 2008. Todo el mundo se atribuye quién fue el que inició o quién propuso o quién tal. Y lo que sabemos es que finalmente sí fue un esfuerzo de sociedad civil. Sabemos además que en medio del ambiente que en aquel momento era importante para la diversidad sexual de la Ciudad de México, pues estaban apenas, estaban ya sociedades de convivencia en la Ciudad de México, estaban ya luchando por matrimonio igualitario, y al final del día pues ya estábamos empezando a ver resultados concretos del activismo que se tiene pues desde los años 70 en la Ciudad de México. Y pues bueno, el centro comunitario al final del día nace con esta esperanza de poder tener este espacio dentro del gobierno de la Ciudad de México que apoye al activismo de la Ciudad de México LGBTTI, bueno, en aquella época Distrito Federal. Y bueno, ese ha sido más o menos el espíritu que ha traído. Ha habido dos directores, bueno, un director y una directora, hasta donde tengo entendido. Oficialmente el centro comunitario empieza a existir en el gobierno de la Ciudad de México en el 2011. La primera vez que se habla en la Gaceta Oficial del centro comunitario es hasta marzo del 2011. Entonces, todo lo que había pasado entre 2008 y 2011 estaba como un poco en el limbo. Y bueno, las atribuciones que se le dan al centro comunitario, de entrada se pensó que tenía que depender de la Secretaría de Gobierno. Y entre las funciones de la Secretaría de Gobierno está coordinar la relación de los diferentes niveles de gobierno de la Ciudad de México. Esto hace que cualquier cosa que pase aquí, incluyendo el centro comunitario, tiene que ser transversal en todo el gobierno de la Ciudad de México. Establecer acuerdos y buscar soluciones a demandas, peticiones y expresiones de protesta social que se realicen en la capital. Y esa es la razón por la que el centro comunitario coordina muchas veces la marcha del orgullo LGBT. Dar protección integral a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Atender y dar seguimiento a los mecanismos del Sistema Integral de Derechos Humanos. Entonces, pues vemos que la Secretaría de Gobierno era la que tenía las atribuciones correctas para poder tener y resguardar al centro comunitario. Las atribuciones directas del centro comunitario son brindar atención especializada con las instancias diversas del gobierno y con la sociedad civil que atienden los temas de derechos humanos, igualdad y no discriminación a la población LGBTTI, con la finalidad de impulsar la observancia del capítulo 30 del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El programa justo acaba de dejar de existir, ahorita acaba de empezar en enero, entró en vigor ya el Sistema Integral de Derechos Humanos. Esto no quiere decir que el centro comunitario vaya a cerrar, pero originalmente el centro comunitario es esta respuesta. Lo que se notó, lo que se vio fue que una de las políticas públicas que tenía que impulsarse desde el gobierno de la Ciudad de México era tener una oficina donde pudieran ser atendidas las personas de la diversidad sexual. Y recordemos que esto fue antes de que existiera la Secretaría de Subsecretaría de Derechos Humanos que acaba de empezar en este gobierno. Entonces, efectivamente, éramos la única oficina que atendía directamente a diversidad sexual en el gobierno de la Ciudad de México. Esto ha hecho que haya un montón de choques entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Gobierno, no choques, personales, pues, sino simplemente estar acomodándonos y revisando cómo va a funcionar ahora el centro comunitario y qué atribuciones tiene a la subsecretaría. Pero bueno, nuestra propuesta de trabajo del centro comunitario, la diferencia, digamos, entre lo que se venía trabajando antes en el centro comunitario y ahora, es que estamos enfocados en impulsar el trabajo con sociedad civil. Y esto ustedes estarán de acuerdo conmigo, yo vengo de sociedad civil, tengo alma de sociedad civil y eso no se me puede quitar por más que enoje a mis jefes, pero para mí es muy importante. Sabemos que estamos en medio de un momento crítico para la población que hace activismo en todo el país. Entonces, para mí era muy importante que este centro, que es comunitario, fuera finalmente comunitario, que pudiera llegar sociedad civil, que pudieran tener un espacio donde reunirse, donde hacer eventos, en donde poder platicar, porque yo entiendo que a veces simplemente el simple hecho de tener una mesa donde puedas sentarte con un poquito de internet y con agüita es suficiente para que puedas producir muchísimo trabajo, que además es vital para la población LGBTTI. Porque pues eso, no podemos negarnos la razón por la que los derechos de la población de la diversidad sexual y de género han avanzado, tiene que ver con el empuje que han hecho activistas durante tantos años en esta ciudad y en el país entero. Entonces, por eso para mí era muy importante impulsar este trabajo, porque antes me parece que trabajaban, veamos, con Inspira, en algún punto trabajaron con AHF y no había en realidad trabajo, bueno, y con Grumale, que era el grupo del que venía la exdirectora del centro comunitario y su esposa, pero no había en realidad trabajo de base, no teníamos trabajo con activistas que tienen el contacto directo de verdad con la población y que están constantemente pendientes de las necesidades y de los avances. Entonces, para mí era importante retomar esto. Y además, otra visión que tenemos es capacitar a la sociedad civil que no está organizada. Porque, bueno, a mí me preocupa mucho y tiendo mucho a ver hacia el futuro y ver, por ejemplo, los fenómenos que están pasando ahorita en Uruguay o en Brasil especialmente, donde después de tener gobiernos de izquierda, progresistas, tuvieron un volteón y de repente ahora tienen a la derecha más extrema del mundo. Entonces, ¿cómo podemos hacer, uno, para tratar de evitar que esto pase, y dos, para que en el dado caso que llegara a pasar, porque al final del día tampoco podemos garantizar que no pase, la sociedad civil sepa qué hacer? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer que todo el trabajo que hacemos, todo el conocimiento que tenemos entre activistas, explote a la población. No somos una cápsula que vive, digamos, sin tocar jamás a la población heterosexual. Estamos todo el tiempo en contacto con el que nos atiende en el restaurante, o el de la tiendita, o el del Uber y demás. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas personas entiendan lo que estamos viviendo? ¿Cómo hacemos para que empaticen? Y en caso de que encontremos a personas heterosexuales que quieren ser aliadas, pues ¿cómo lo hacemos para que de verdad sean aliadas y no sean en realidad como personas que nada más están ahí medio montándose y medio diciendo soy bien progre, pero pues a mí que no se den besos enfrente de mí? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es justamente darles estas herramientas, enseñarles qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos de las personas de diversidad sexual y de género. ¿Por qué decimos diversidad sexual y diversidad de género? ¿Cuál es la diferencia entre una persona trans y una persona travesti, por ejemplo? ¿Por qué tengo que llamarle en femenino a una mujer trans? ¿Por qué tengo que llamarle en femenino a un hombre trans? Todas estas cosas que nosotros sabemos y que las demás personas no saben, que parece que es conocimiento que tenemos nada más nosotros y que nos hemos ganado. Entonces, estamos trabajando justamente empezar a llegar a esas personas, empezar a tejer este tejido social, también desde acá, que se empieza a ver los colores también en otros lados. Y bueno, para esto he pensado, bueno, resulta que la derecha tiene un mecanismo súper importante y súper fuerte y súper consolidado, que son las iglesias. Allá no tiene ni siquiera que convocar, las personas van cada fin de semana. ¿Qué podemos hacer aquí? No podemos ni siquiera entrar a las escuelas. O sea, cada vez que la jefa de gobierno lo intenta, porque de verdad lo ha intentado y tiene los lunes por la educación, resulta que tiene un montón de restricciones y que no puede tocar ni siquiera el tema de la diversidad sexual porque se espantan. Porque resulta que hay papás, que no son todos, pero son sí los que levantan la voz, que dicen, yo no quiero que le metas esas ideas a mis hijos porque, ¿cómo le llaman esta cosa? El lobby gay, pero tienen otra cosa. Queremos adoctrinar a sus hijos, pues, para que sean...
Ideología de género.
Ideología de género, esa cosa horrible que no quiero ni repetirla jamás y la olvido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ellos están bien organizados. Tenemos que organizar a papás y mamás que sí les interese la educación de sus hijos y sus hijos con enfoque de diversidad de género y de diversidad sexual, con enfoque de derechos humanos además. Entonces, no tenemos que esperar a que los niños o las niñas empiecen a ser víctimas de bullying o de violencia. Tenemos que empezar por educar a los chiquitos y las chiquitas a que no te preocupes, tú puedes ser no solamente esta persona que no hace bullying, sino además puedes ser un agente de cambio. ¿Cómo? Pues apoyando a tu amiguita, mira, no está mal que los niños se quieran pintar las uñas, no está mal que las niñas se quieran poner pantalón. Vamos a empezar como a darles las herramientas, pues, porque hay muchísimos papás y muchísimas mamás que están interesados y no saben cómo entrarle. Entonces, pues bueno, esos son los dos ejes principales con los que estamos trabajando. Para lo cual, hemos contactado a un montón de organizaciones. Estas son algunas con las que tenemos más trabajo. Vive Libre, que trabaja con VIH, la Red de Madres Lesbianas en México. Dibu AC, quien seguramente conocen muy bien. Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Poliamores Ciudad de México. LGBTeros. Tejiendo Sororidad, que esta es maravillosa porque este es un... Les cuento de los que seguramente no conocen. Tejiendo Sororidad es un esfuerzo que están haciendo lesbianas feministas en contra de las feministas TERF. Es súper importante para ellas empezarse a organizar y empezar a, uno, analizar el discurso transfóbico y de dónde viene y por qué, y después de desmenuzarlo, pues poder tener respuestas bien articuladas. A eso se dedica Tejiendo Sororidad y me encanta ese grupo. Mercadito Solidario, CIDI, que es de investigación, Musos de Metal, Cine Club, que es de Procine, Neurodivergencias, LGBT, Diversidad 360, Le de Ser AC, Tejiendo Sororidades, lo puse dos veces porque las quiero mucho, Ya AC, Inspira AC, que han trabajado durante mucho tiempo, obviamente el archivo Memorias Diversas y Opción B. Son las organizaciones con las que hemos trabajado más, con las que tuvimos digamos, más cercanía durante el año pasado, lo que no quiere decir que sean las únicas con las que hemos trabajado y hemos contactado con muchas otras organizaciones, pero simplemente no ha habido oportunidad tal vez de desarrollar proyectos más a profundidad. Entre los eventos, no son todos, pero estos son los eventos más interesantes que hemos tenido durante el año. La Maldita Primavera, que fue un evento que luego les enseño las fotografías, que cerramos Génova, y entonces ahí tienen a las dragas muy hermosas, bailando y cantando, y fue la, vogue, y hubo stand-up, y hubo un poquito de cabaret, y hubo un poquito de todo. El conversatorio de género, las variantes del ser, diplomado de derechos humanos, justamente enfocado a próximos defensores de derechos humanos. Presentación del libro, cómo ser transexual y morir en el intento. Conversatorio, es sexual y es trabajo. El primer encuentro nacional de la Red de Madres Lesbianas en México con colaboración del Registro Civil y COPRED. Taller al Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, damos talleres en general a un montón de organizaciones e instituciones privadas. Seminario histórico LGBTI. Maratón de terror, Noche de Brujis, que fue un maratón que estuvo súper divertido. Empezamos a las 8 de la noche, terminamos a las 8 de la mañana viendo películas de terror, pero que tenían personajes LGBT. Fue divertidísimo, divertidísimo. Por supuesto, vimos el show de terror de Rocky y además lo actuamos y así gritamos y cantamos y bailamos. Fue muy divertido. Seminario de aproximación al arte LGBTTI de la UACM. Presentación del libro Aristas Urbanas de lo Bisexual. El conversatorio Construyendo la Categoría Mujer, Día de la Visibilidad Lésbica en el Centro de Reclusión Santa Marta Catitla, con las Estando Perras y un taller de empoderamiento lésbico, conferencia Matrimonio Igualitario y Derecho Familiar en Expo Boda y la presentación del libro Queer Brown Voices. Entonces, estos son algunos de los eventos que tuvimos durante el año pasado. No son todos, otra vez tuvimos más conversatorios, específicamente el proyecto Diversidad 360, ha sido un esfuerzo maravilloso que están haciendo jóvenes que tienen muchísima inquietud de hacer algo nuevo y entonces lo que hicieron fue llevar cada semana a dos especialistas y les entrevistaban en temas específicos y el siguiente sábado hacían un taller presencial en el centro comunitario. No los puse porque se me habían puesto así 35 hojas porque fueron bastantes eventos, bastantes conversatorios, muchas entrevistas muy interesantes, pero si las quieren ver están todas en los videos porque se transmitieron en vivo desde la página de Facebook del Centro Comunitario y además están los podcasts en Spotify porque estos chavos vienen muy revolucionados y no sé cómo lo hicieron, pero hay un canal de Diversidad 360 en Spotify. El trabajo interinstitucional, trabajamos con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, trabajamos con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de México, participamos en la RIADS, participamos con el Programa de Derechos Humanos, tenemos un trabajo constante con COPRED, por supuesto, tenemos interacción con el INJUVE, con el Registro Civil, con el IMJUVE y con el INJUVE, el federal y el de la Ciudad de México. Con la Secretaría de Cultura estamos revisando protocolos. Una de las cosas que me encantó poder incidir y que para mí era muy importante desde toda mi historia personal, fue en trabajar en los lineamientos para los protocolos de atención para la población LGBTTI en la Ciudad de México. Entonces, estos lineamientos van a ser la base para todo lo que tienen, para toda la forma en que tienen que hacer los protocolos en toda la Ciudad de México. Y específicamente el lugar en el que incidimos fue en el glosario. Y el glosario es súper importante porque hay términos que ni siquiera tenían contemplados, como seguramente si ahorita les digo gesto normatividad me van a decir ¡ca! La gesto normatividad, que es súper importante para las madres lesbianas, tiene que ver con que se dice que la madre que gesta es la madre de verdad. Y esto crea un montón de situaciones, tanto en lo social, en lo familiar, como en lo legal, a la hora de estar luchando por uno, primero cuando vamos a registrar, el juez del registro civil les dice, no, a ver, ¿quién es la mamá de verdad? Y en realidad las dos somos mamás de verdad. No, pero la de verdad, la que la tuvo en la panza. Porque entonces esta segunda madre es la madre de verdad y va en segundo lugar. Y el apellido que va en primer lugar es la de madre no gestante, que es como la que viene siendo el papá. Y esta misma mentalidad, que es súper ofensiva, sube a los tribunales. Entonces, cuando tenemos juicios por la custodia de niños y niñas, resulta que pues, quien tendría que ser la mamá verdadera es la mamá que gestó, por lo tanto le dan la custodia sin preguntar más a la madre gestante, sin importar, por ejemplo, que haya sido la no gestante la que ha hecho los trabajos de cuidado. Entonces, eso es por un ejemplo de una palabra chiquitita que puede traer cambios súper importantes. Y no saben cómo peleamos, porque además fueron discusiones de horas estar discutiendo si se incluía o no, que es normatividad. Otra palabra que metimos, nuestras palabras domingueras, pero que tienen todo el sustento académico del mundo, fue homonormatividad. Es este asunto de creer que solamente los asuntos que competen a los hombres gays son importantes, y las mujeres lesbianas y las mujeres trans, ¿en dónde quedamos? Y entonces tenemos un montón de atrasos dentro de la legislación y dentro de las políticas públicas para las mujeres y para los hombres trans. Todo lo que está contemplado siempre ha sido para hombres gays y las necesidades de hombres gays. Entonces era importante explicarlo, y además cómo tendría que ser una familia, ¿no? Porque resulta que las familias tienen que ser de una manera específica, tienen que ser lo más parecido a una familia heterosexual, y por tanto tiene que haber dos, o dos mamás o dos papás, generalmente uno más masculino que el otro, o una más femenina que la otra, porque pues tiene que haber ahí una cosa muy clara. Y además tenemos que tener cierto nivel adquisitivo, y además tenemos que tener un perrito y una casita y demás. Esto es la homonormatividad. Hacer que seamos lo más parecidos a las personas heterosexuales, y no lo somos. Perdemos entonces todo nuestro carácter revolucionario. Entonces, así hubo varias palabras que estuvimos peleando y que finalmente logramos integrar este glosario que quedó maravilloso, y los invito a que lo busquen. Está en el mes de noviembre, en la Gaceta del mes de noviembre, no me acuerdo bien del día. Principios de noviembre, me parece que fue el 5 de noviembre cuando lo publicaron. Pero por ahí busquen, los lineamientos están increíbles, y eso va a ser lo que va a regir todos los protocolos que se van a hacer a partir de este momento para la atención del LGBTTI en la Ciudad de México. Y bueno, finalmente durante el 2019, con todo y que estuvimos cerrados un mes, se atendió a 12.000 personas, a más de 12.000 personas en el centro comunitario. Esto es un gran logro. Pensamos que cuando se fue la administración pasada, lo que creímos o lo que parecía que iba a pasar es que se nos iban a caer todos los grupos porque los llevaba una sola persona. Una sola persona que era además la esposa de la directora del centro comunitario de aquel entonces. Entonces, por supuesto, esta persona jamás quiso trabajar en el centro comunitario otra vez, ¿no? Entonces, pues parecía que se nos iba a caer todo, ¿no? Porque dijimos, entonces, ¿qué vamos a hacer si no está la persona que ha llevado aquí los grupos toda la vida? Y resultó que no, resultó que acudimos a sociedad civil, acudimos además a los conocimientos que teníamos, a la experiencia que teníamos trabajando con las bases, y las bases respondieron. Y se están haciendo del centro comunitario. Me encanta escuchar todo el tiempo que me dicen cosas como yo no podía llegar, o sea, de entrada tengo, el centro tiene 10 años existiendo y yo jamás había puesto un pie aquí adentro. O alguna vez venimos a pedir un espacio y nos pidieron así 200.000 requerimientos y una carta casi firmada por el presidente para poder ocupar el espacio, y pues, ¿cómo? O, híjole, es que entrábamos y no podíamos ni siquiera meter agua. Y ahorita van a ver los videos de las pachangas que se hacen ahora en el centro comunitario, porque es eso, está en el nombre, es un centro comunitario. ¿Cómo es posible que la comunidad no pueda entrar a su propio espacio? Y es justamente en lo que hemos estado trabajando, eso ha sido como nuestra base, y de una vez les cuento y les digo, cualquier persona está invitadísima, siempre tienen las puertas abiertas en el centro comunitario. Y pues eso, aquí tenemos fotografías de entre marzo y noviembre. Igual la música no es importante, pero bueno, aquí estamos en un conversatorio de género con el coro gay de la Ciudad de México. Aquí están sus queridísimos divus dando asesorías. Ahí estamos justamente en los preparativos del festival La Maldita Primavera, y ahí está el festival. Esta es una de las reuniones de la Red de Madres Lesbianas, y ahora comen churritos y papitas los niños y nadie se está muriendo, el centro no se ha caído. Ahí estamos en una reunión con el Consejo Consultivo Honorario, donde está nuestro queridísimo Alonso, aunque se tape la cara con un folder, ahí estaba. No sé, ahí está uno de los comités, ahí estamos en una reunión de la RIADS, hubo pláticas LGBTI. Ahí está otro de los comités, aquí estamos con Ulloa y con el subsecretario de gobierno. Esto es el mercadito de transacciones durante algunos meses. Esto fue las bodas LGBTI, ahí está la maestra Geraldina, el licenciado Becerra. Ay, se me fue su nombre. El mercadito de transacciones, perdón, musas de metal, la red de jóvenes y adolescentes positivos. Ay, miren qué guapa señora está enseñando en matemáticas. La Escuela Nacional de Trabajo Social. Ahí estamos trabajando con Geraldina y con Aleli Ordóñez. Ahí están en un taller los de Vive Libre. Red de Adolescentes y Jóvenes Positivos. Que uno de los fenómenos que hemos encontrado y ha sido maravilloso es que llegan los grupos y llegan siendo una... Aquí estamos capacitando al SACMEX. Llegan una o dos personas a la primera reunión y habían tenido años intentando hacer algo y de repente ya no caben en el centro comunitario. El hecho de tener un espacio donde llegar siempre hace que se fortalezcan los grupos de una manera maravillosa. Aquí estamos con YAG. Aquí estamos en trabajo legislativo. Ese es el evento de arte LGBTTI con la UACM. Aquí estoy con Armando Ocampo, el comisionado de atención a víctimas. Esa es una reunión de mujeres lesbianas. Aquí estoy con el fiscal de atención a diversidad sexual. Este fue del día que hicimos el maratón. Ahí está, estábamos viendo efectivamente Rocky. Tuvimos talleres además durante la noche de creación de bolsitas, sí, gracias. Aquí estamos en el seminario del archivo, que fue maravilloso. Y finalmente la presentación de Queer Brown Voices, que fue una presentación maravillosa, de verdad. Uno de mis eventos favoritos del año.
Sale, cuesta 10.
Estamos buscando ahorita pintura, te la cambio por un bote de pintura blanca. Y pues bueno, hasta aquí me quedaría otra vez reafirmándoles, refrendándoles mi compromiso, diciéndoles que siempre las puertas del centro comunitario están abiertas, mis oídos siempre están abiertos a ustedes. Cualquier propuesta que se quiera trabajar en el centro comunitario que tenga que ver con diversidad sexual y de género siempre es bien recibida. Acá no tenemos cotos de poder, acá no tenemos favoritismos, acá no hay unos amigos y otros no, y por lo tanto se los bloqueamos. Acá el centro es comunitario, cualquier persona puede llegar a tener y desarrollar cualquier proyecto que quieran, porque es importante, porque les podemos dar poco. No podemos darles presupuesto, no podemos pagarles, pero lo mínimo que podemos hacer y lo mínimo que nos corresponde como gobierno de la Ciudad de México es poderles dar todas las facilidades para que ustedes puedan trabajar a gusto y tranquilos y siempre enfocados en los derechos de la diversidad sexual y de género. Muchas gracias.
Agradecemos mucho a Sandra que nos haya dado a conocer las características que en el pasado y en el presente revisten al centro comunitario. Y ella me había expresado ya desde el momento en que acordábamos en qué iba a consistir el contenido de esta sesión, que deseaba que el público que estuviera presente participara lo que más se pueda, con la cuestión de hacerle preguntas sobre lo que ahorita expuso, comentarios o sugerencias, en fin, lo que ustedes gusten y manden para que se complete lo que en esta ocasión se está llevando a cabo todavía. Entonces, pues ustedes son los que tienen manera de tomar batuta y externar lo que gusten dirigirle a Sandra.
No. Hoy tienen página de Facebook.
Ay, claro, perdón.
Redes sociales.
Las redes sociales del Centro Comunitario se me olvidaron. En Facebook estamos como Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual. En Twitter estamos como @cca_diversidad_sexual. Y no tenemos Instagram. Y me parece que son todas las redes sociales. Bueno, en Spotify pueden encontrar las sesiones de Diversidad 360, poniendo Diversidad 360.
Sandra, felicidades, muy buenas noches.
Gracias.
Buenas noches a todos. Yo vine hoy con un gran interés porque yo conozco el centro. Una vez fui ahí, me pareció un lugar muy hostil, por cierto, y además iba con un pánico porque afuera del bar, de uno de los bares donde trabajo, Inspira nos hizo unas pruebas de detección rápida y guagua, y que salgo positiva a sífilis. Y yo dije, chinga, pues ¿cómo? Si virgen soy. Y pues tuve que ir a que me hicieran unos análisis en serio, o sea, y ahí tenía que recoger el resultado. Entonces ya por principio de cuentas yo iba ya con un miedo pánico, pero bueno, resultó que me habían dado el expediente de otra persona. No era el mío de mí, era de un error, ¿no? Ok. Entonces ahí ya le agarré un poco de desconfianza al centro. Y y efectivamente, aunque desde los 70 fui jotita de la zona Roce, conozco perfectamente la ubicación y el callejón y todo, al principio me dio gusto que hubiera un centro de atención a la diversidad, pero por esos detalles, pues como que no. Ok, han pasado varios años y ahora que Alonso tuvo a bien mandarme el flyer, dije voy a ir porque yo quiero saber primero qué hacen, para qué sirve un centro de atención a la diversidad, porque pues para regalar condones, pues cualquiera puede regalar condones aquí o allá, ¿no? Y y ahora que estoy viendo todo lo que hacen, que verdaderamente para mí es una sorpresa, y ver tantos grupos que se han dedicado a informar, a compartir, a ilustrar y demás, pues felicidades más todavía. Y al mismo tiempo, porque mis amigas son muy jotas radicales, que entonces se hace show, pero te interesas por la comunidad LGBT y más, estás loca. Si te dedicas por rescatar animales, también es de estar más loca. Y si te dedicas a hacer algo por la comunidad trans o travesti, trans es transgénero, transexual y todo, pues te estás más loca. Y si tienes amigas lesbianas, no, pues ya estás deschavetada totalmente. Son muy lineales, son muy, no te puedes ir para acá y para allá. Pero yo siento que aparte de que estoy en el momento y en la edad en que puedo hacer más, porque toda mi vida he hecho, en mi lucha muy particular, ustedes lo saben, desde nunca he sido de las activismas que les llaman, pero yo he hecho una lucha en pro y a favor de sobre todo de la población trans desde hace mucho tiempo, que me han negado la entrada a Palacio, ¿cómo se llama? El edificio de gobierno, cuando la difunta Viviana Rocco hizo su grupo de mujeres trans y todo, porque como yo no me vestía de Chanel y de Dior, me quedé con otras esperando allá afuera. O cuando en las delegaciones, alcaldías, en la actualidad, si no eres amiga de Diana Sánchez Barrios, no te dan nada ni te hacen caso, tienes que andar ahí lamiéndole el culo a todos y eso me parece de pésimo gusto. Entonces, veo el trabajo que están haciendo y yo digo, bueno, pues yo pienso que así como Emma Jessica, como Samantha Flores, que también es de oscuro pasado, ahora están haciendo por la comunidad y por las personas, pues yo creo que también puedo hacer, empezando por acercarme más y empezando por hacer lo que pueda, porque obviamente no les voy a pedir nada, ¿no? Pero si está en mi posibilidad, en mi capacidad, ayudar, orientar, informar, compartir y devolver algo de todo lo que me ha dado la comunidad, cuenten conmigo.
Muchas gracias.
Bueno, primero, pues muchas gracias, Andy, porque estás aquí con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Yo nada más tengo una pequeña queja, pero no sobre su administración, sino sobre la anterior. Uh-huh. Ahorita estoy trabajando en un grupo que se llama Agenda Nacional Política Trans, uh-huh, de México. Andamos buscando espacio para hacer talleres y demás. Yo les propuse que se hiciera uno de los talleres en el centro comunitario y me dijeron que no querían, que definitivamente en el centro comunitario no. No por el centro comunitario, sino por los baresuchos que están alrededor. Porque como se trabaja mayoritariamente con chicas que se dedican al trabajo sexual, muchos de estos baresuchos, cuando ellas pasan, las insultan, las agreden, etcétera, etcétera. Yo sé que eso está fuera de tu jurisprudencia, pues, o de tu control, ¿no? Pero sí sería importante ver si se es posible acercarse a este grupo. Yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte, porque este grupo se acerque al centro comunitario y también ver si hay la posibilidad de que por el mismo gobierno de la Ciudad de México se haga algo alrededor de estos bares, de estos cafesuchos feos, ¿sí? para que dejen en paz a las personas trans cuando van circulando por la calle simplemente, o que van al centro comunitario. Eso sería mi sugerencia, si es posible, porque también, o sea, no hay que pedir milagros. A mí me encanta ir al centro comunitario. La primera vez fue hace mucho tiempo, cuando estaba todavía María Aurora Mota. La atención era pésima, verdaderamente pésima, y ahorita en lo que tú llevas en la administración del centro, he ido más veces que la vez anterior. Muchas gracias y gracias por tu trabajo.
No, muchas gracias a ustedes. Bueno, si es el mismo tema, venga, porque sí. Les contesto.
Sería también bonito que el centro comunitario tuviera algún diálogo con los dueños de los bares o encargados de esa área específicamente, porque nada más porque para el personal que se les diera una capacitación o de cómo tratar a la gente, etcétera, porque muchas veces no son los dueños de los bares o son los clientes. Porque yo que trabajo en todos los de la calle de Cuba, ahí hemos dado no solamente un impulso, sino que hemos acogido con mucho gusto a dragas, a chicas trans, a muchachos, ¿cómo se dice? Hombres trans, y han sido parte de nuestros calendarios, trabajan, ya sea como gogas, como bailarinas, como cajeras, porque estamos en el propósito de ayudar y no simplemente de que sean hostes, o que sean ficheras, o que sean… No, aquí, si tienes talento para las matemáticas, puedes ser cajera, puedes ser contadora. Si lo tuyo es lavar platos, pues puedes ser lavaplatos, pero ayudar y abrirnos a todo tipo de personas, sean de la orientación genérica sexual que quieran, y sobre todo, impulsar el respeto hacia los mismos, porque curiosamente los bares gays de la calle de Cuba, que es donde yo trabajo, van muchos bugas, pero van mucho. ¿A qué van? No sé. Ya les pusimos strippers, ya les pusimos pornografía gay y todo para ver si se alejan, y no, ellos son felices en los bares gays. Pero la cuestión es que han aprendido a respetar a las chicas trans, a las dragas, a los gogos, a los strippers y todo, porque efectivamente somos una comunidad. Entonces, muchas veces no es cuestión de los bares, es cuestión de la clientela.
Perfecto. Pues bueno, podemos platicarlo. Hubo un esfuerzo que se hizo, no sé si recuerdan, el año pasado que hubo un lamentable asesinato de un chico saliendo del híbrido, exacto. Ahí, mero. Hubo una mesa de trabajo interinstitucional donde estuvo Secretaría de Seguridad Ciudadana, estuvo la PGJ en aquella época, ahora FGJ, la Fiscalía.
Ya no es PGJ.
Sí. Todas las Jotas, sí estaban ahí, todas las PGJs. ¡Ay, qué horror! Bueno, estuvo muy extraño ese híbrido, pero bueno, estuvo COPRED, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, bueno, y lo estaba llevando el subsecretario de Derechos Humanos. Ya no quedó en más, fuimos a dos reuniones y quedamos a seguir trabajándolo. Yo creo que le haré la observación al subsecretario de que retomemos estas mesas, porque sí es importante, sí era un trabajo muy importante que tenía que hacerse, pero no hubo continuidad. Estamos teniendo broncas en esta administración con la continuidad, aparentemente. Empezamos muy bien las cosas y de repente no las terminamos, no concretamos. Entonces, se lo comunico al subsecretario para que lo retomemos, y de cualquier manera lo que sí puedo hacer es directamente hablar con la alcaldía, que son quienes manejan a la policía que está en esta demarcación, y platicar con ellos a ver si es posible que demos capacitación específicamente al cuerpo policíaco para que en el momento en el que encontrar algún foco o algún conato de peligro, digamos, para la población LGBTTI, pues intervinieran de manera oportuna. Y finalmente, tener contacto con los empresarios es todo un tema. porque los dueños jamás están, están los gerentes, son en general oscos, la verdad es que no están muy contentos de tener un centro comunitario ahí, no sé por qué, en realidad no logro entenderlo, pero podemos buscar platicar con ellos, específicamente con los bares que están en la entrada del centro comunitario. Uno es Cueva de Lobos, enfrente está la terraza, ya me lo sé todos, qué cosa más horrible, pero no, nunca entro. Pero a lo mejor por eso no me quieren, porque nunca entro a sus bares. Y bueno, podemos platicar como justo con los que están en la entradita para que sea más, menos hostil la llegada de las personas, con muchísimo gusto. Muchas gracias por las observaciones y muchas gracias por sus palabras. Por favor, pregúntenme más cosas.
Sí, a ver si no se vicia esto. Bueno, gracias por la presentación y gracias por estar aquí. Yo había conocido el Centro Comunitario hace muchísimo tiempo y no tiene nada que ver con lo que es ahora, y muchas felicidades. Hay un tema que dijiste y creo que tiene más que ver con una cuestión más personal, y creo que lo habíamos alguna vez platicado, y es esta parte de el empoderar a la gente y de este trabajo que tiene que hacerse como para hacer que la gente se interese en defenderse ante esta nueva ola de derecha que se nos viene encima, que se nos viene fuerte y que además parece ser que no se está, o sea, realmente parece ser que nos damos cuenta solamente unos cuantos, es decir, nos damos cuenta, creo yo, los que vivimos, los que nos tocó ver cómo era antes, ¿no? Y entonces, ¿qué decimos? Sí, pues es que ahí viene de regreso. Y la gente nueva, pues no lo está viendo. Entonces, me gustaría que ahondaras un poquito más en qué se está haciendo y en un momento dado, para que esto mismo sirva como un llamado, porque toma en cuenta que todo lo que digas aquí puede ser usado en tu contra, porque esto se va a publicar en La Hilacha Voladora. Y entonces, poder hacer un llamado a través de esto a las diferentes personas, a los diferentes grupos, para que de alguna forma unamos esfuerzos. Yo, una de las cosas que creo es que tienes una enorme capacidad de mediadora. Te vi, o sea, me tocó verte en acción, ¿no? Y esta parte de poder mediar en este rollo de no estar haciendo caso a las rencillas internas, a las rencillas intergrupales o inter lo que sea, ¿no? Sino estarle dando como su espacio a cada quien y poder hacer que se respeten unos a otros. Creo que ese es el punto, un punto muy importante que se necesita, o sea, personas como tú que tengan como esta capacidad para poder generar acciones, porque de otra manera, y es cierto, la derecha está muy bien organizada, y no solamente eso, tiene mucho presupuesto, mucho presupuesto. Entonces, y además, pues digo, finalmente son un chorro, ¿no? O sea, la Iglesia Católica sigue diciendo que son los propietarios del 90% de la población, porque así se lo adjudican, ¿no? Entonces, pues bueno, sí me gustaría escucharte en esto, o sea, como qué hacemos, por dónde, para dónde, qué sugieres.
Bueno, pues de entrada mi llamado siempre ha sido, y ustedes lo saben, a la unidad. No podemos seguir perdiendo el tiempo y energía en estar discutiendo si tú estás mal y yo estoy bien y tal, ¿no? Creo que es momento de que nos unamos, de que justamente busquemos estos puntos en los que coincidimos. Y creo que el principal punto en el que coincidimos es, pues, queremos seguir vivos. Básicamente, tenemos que tener, y particularmente las nuevas generaciones, que justamente no nos tocó vivir todo antes del 98, yo considero que es como la etapa más, más dura. Digo, a mí sí me tocó que me detuvieran. Puede que, no puede que, sí me llevaron los separos por besar a mi novio en público. Pero yo creo que soy la última generación que lo vivió. Porque yo platico con nuevas lesbianas y me dicen así como, ¿qué? ¿Cómo fue posible? Pues así era posible, si te das un beso en la calle, pasaba uno, la policía te decía, faltas a la moral y te llevaba a la cárcel. Entonces, si eso me pasó hace 12 años, 13, no, fue como 15 años, imaginemos todo lo que pasaba antes. Y entonces, lo que yo les digo a los chicos y las chicas es, digo, a los más jóvenes o a los más jóvenes de mi generación para abajo, digamos, es, esta es una lucha por nuestras vidas. Y no lo estamos dimensionando. Y si seguimos entre luchas intergeneracionales, entre broncas personales, que está muy bien que estén, qué bueno que haya discordancias, qué bueno que no estemos de acuerdo todos unos con otros, qué bueno, es maravilloso que tengamos estas broncas, pero también tenemos que empezar a poner las pilas porque si no, dentro de 10 años nos van a estar matando, nos vamos a tener que volver a regresar al closet y de la manera más violenta del mundo, y no se van a ir sobre cualquiera, se van sobre las mujeres trans, se van sobre las lenchas, se van sobre las más jotitas, pues. Entonces, sobre las que hicimos activismo, sobre las que alzamos la voz y somos conocidas, nos van a matar primero a nosotras. Entonces, por supuesto, entonces, de verdad, después de que levantamos la voz y que ya saben quiénes somos, vamos a dejar que nos maten, que por lo menos pisoteen nuestros derechos, nada más porque no estamos de acuerdo y porque no nos cae bien el de enfrente. Entonces, el primer llamado es a la unidad respetuosa. No a que seamos amigos, no a que salgamos y nos tomemos de la mano, no a nada, sino a poder por lo menos entablar un diálogo y poder coordinar un trabajo en conjunto que dé frutos, que se noten nuestros derechos humanos, de entrada. Y bueno, ahorita ya estamos trabajando justamente en el movimiento de que el programa de derechos humanos dejara de ser el programa de derechos humanos y fuera ahora Sistema Integral de Derechos Humanos. Antes existían, este ya es como chisme largo, pero antes existían mesas de trabajo que estaban segmentadas, digamos, por temática o por población. Y una de estas mesas de trabajo en el capítulo 30 era los derechos de las personas LGBTTI. Y entonces sesionábamos cada 2 meses y nos reuníamos con algunas organizaciones de sociedad civil y entes de gobierno y teníamos, me parece que 30 y tantas propuestas de estrategia. Entonces nos reuníamos todo el tiempo, constantemente. Y ahora la visión del secretario es, no vamos a reunirnos tanto porque además no estamos produciendo, no estamos llegando al lugar donde queremos llegar a estrategias y demás, entonces ahora vamos a reunirnos pues de maneras específicas para estrategias específicas. Y esto hizo que las personas que estaban, sociedad civil que estaba trabajando en los espacios de participación, pues se quedara como un poco volando, ¿no? Entonces nos reunimos y lo que estamos ahorita trabajando es justamente un programa que contenga todo, desde lo más básico de Defensoría de Derechos Humanos, todo el marco jurídico internacional, nacional y local, para que tengamos todas las herramientas, tanto para proponer política pública, para saber en dónde, cuándo y cómo proponerla, para saber qué es un indicador, para saber qué es política pública, para saber qué es una acción institucional o una acción afirmativa y saber cómo meterle. Y esta va a ser la primera generación, estoy trabajándola junto con algunos entes de gobierno, estamos todavía dialogando para ver quién se viene a echar qué, seguramente le entrará COPRED, seguramente le entrará Comisión de Derechos Humanos, que son las dos principales que trabajan en derechos humanos, para justamente capacitarnos. Y yo creo que esa es la primera etapa, que todos tengamos el piso mínimo de capacitación para que de ahí jalemos hacia, bueno, ok, ¿a quién le interesa la administración pública y que se vayan entonces a estar golpeando para que haya políticas públicas? ¿A quién le interesa la organización de las bases? Ah, pues vámonos a formar cuadros acá con los que no. ¿A quién le interesa la divulgación de derechos humanos? Entonces, bueno, vamos a trabajar para acá. Estamos en la primera etapa, es un proyecto muy, muy ambicioso, por supuesto estarán invitadas e invitados, pero yo siento que es lo que tenemos que hacer desde aquí, desde un centro comunitario, eso es lo primero que tenemos que hacer, empoderar a la comunidad. Y ya de ahí podremos sacar seguramente muchos proyectos muy interesantes.
Bueno, bueno, eso de empoderar a la comunidad me suena más, sonaría mejor o quedaría como un trabajo más puntual, ciudadanizar a las poblaciones. Porque hay algo que no sabemos y es ser ciudadanos. Desconocemos derechos, desconocemos obligaciones, desconocemos a qué instituciones y qué ventanillas tocar y luego nos enojamos porque tocamos a la ventanilla incorrecta y como no nos atienden, pues entonces nos encabronamos, ¿no? Pero esa no era mi pregunta. Mi pregunta o mis preguntas tienen que ver cómo… Si hay una coordinación entre, por ejemplo, centro comunitario y Clínica Condesa, si, ¿cómo está trabajando ahora? Porque antes estaba dentro del centro comunitario, sí, la PGJ o la lo fiscalía. Que sea, la fiscalía, ahora cómo están trabajando y de qué manera están llevando un trabajo coordinado, porque de repente parece que hay muchas políticas públicas, pero no todas las instituciones o las instancias las están llevando a cabo o dan pésimo servicio. El servicio me tocó con Hilda cuando la golpearon, que ya hace bastantes años, que cuando vivía Viviana Rocco y Diana Sánchez, y la verdad, las instituciones no sirvieron. ¿Qué es lo que se va a llevar la gente de saber, aparte de que se hacen muchas actividades con población civil, si el centro comunitario está también trabajando y en diálogo permanente con otras instituciones que de repente nosotros decimos, ¿y cómo llego a la visita conyugal? No, no es cierto.
Ahora te cuento cómo, porque por supuesto que lo hemos hecho.
¿Cuántos puedo atender en la visita?
Voy a preguntar porque tiene que haber una respuesta para esa pregunta, pero bueno, sí tenemos un trabajo interinstitucional, tenemos comunicación con la Clínica Condesa, por supuesto, especialmente ya que a través de Inspira tenemos pruebas rápidas de VIH y de sífilis, entonces es importante. Con Clínica Condesa en realidad nunca hemos tenido ninguna bronca, o sea, es como súper puntual, ustedes hacen las pruebas rápidas, si tienen algún reactivo nos lo canalizan y le damos seguimiento y más o menos hasta ahí llega. Ellos son quienes nos proveen de condones, las pruebas rápidas las da Clínica Condesa, y no hemos tenido como pues, mayor bronca. En general, no he tenido ni una queja de Clínica Condesa, ni una. Clínica Condesa creo que es una de las instituciones más fortalecidas en la Ciudad de México. Bueno, probablemente de una nutrióloga por ahí que está como haciendo más chamba, pero nada terrible. Con la Fiscalía Especializada de Atención a la Población LGBTI también tengo comunicación. De hecho, una de las fotografías que salen por ahí, donde estamos Armando y yo, estamos con el maestro Miguel Ángel, que es el fiscal que atiende esta unidad especializada. Y no somos un centro de justicia. En algún punto se propuso, durante estas mesas de trabajo, que el centro comunitario fuera como este centro de justicia. No podemos serlo, no tenemos atribución, no tenemos el espacio, no tenemos cómo. Lo que sí hacemos es justamente lo que tú decías, no sabemos, existe en Zarco y Violeta, una, otra está en Coyoacán y otra está en Iztapalapa, me parece. No tenemos la cultura de cómo, de si es denuncia, si es queja, si es denuncia, donde denuncio, es delito, es demanda, ¿qué tengo que hacer? Entonces lo que hago es estar recibiendo constantemente personas que me dicen, es que me discriminaron. Bueno, de entrada, ¿sí fue discriminación lo que viviste o no? Y si sí fue, ¿a dónde tienes que irte? ¿Te vas porque es una denuncia, porque sí fue un asunto penal, o te vinculamos directamente con COPRED, o esto ya va para CDHD, CDMX, depende. Entonces, lo que hago yo es estar canalizando directamente los casos que me llegan. No llegan tantos como pensé que llegarían. En algún punto, tú recordarás, en la primera reunión que tuvimos donde estuvo Luis Perelman, me dijo, es que todo el mundo dice que el centro comunitario es la ventanilla rosa del gobierno de la Ciudad de México. Pues cada vez ves menos, porque como que o las personas están sabiendo dónde acudir, o ya no están queriendo denunciar, o quiero pensar en algún mundo ideal que la discriminación está bajando en la Ciudad de México. Ojalá sea eso. Sabemos que probablemente no, pero ojalá sí. Entonces, en realidad, no tenemos un trabajo interinstitucional, por supuesto sí. Estas mesas de trabajo constantes que tenemos en la RIADS, que es la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual, que es este órgano colegiado enorme en donde llegan todas las instancias del gobierno de la Ciudad de México a discutir qué temas de la diversidad sexual son urgentes y cómo tenemos que atenderlos y cómo abordarlos, pues estamos constantemente en contacto todos. Entonces, si en algún momento alguien tiene alguna duda o algún problema, pues todos estamos conectados, de entrada en un chat enorme de WhatsApp, y en segunda, pues igual sesionamos cada 3 meses. Y si es que no hay una reunión extraordinaria, entonces estamos en comunicación constante. Esto, por supuesto, no hace que el trabajo sea coordinado por completo. Sabemos, y no nos podemos hacer mensos, estamos teniendo algunas deficiencias. Quiero pensar que tiene que ver con que muchos acabamos de entrar y estamos todavía revisando. Bueno, ya no acabamos de entrar, o sea, ya tenemos un año, ya tenemos la disculpa de acabamos de entrar. Pero yo imagino que probablemente tenga que ver un poco con eso, como que de pronto están, apenas van a empezar a ver los resultados de todo el trabajo que tuvimos el año pasado. Espero que pronto ya empiece a notarse y empiece a vivirse. Y pero sí, el trabajo existe, la intención existe. Yo sé que a veces pareciera que no, y a veces pareciera que la jefa de gobierno no le interesa en los temas de diversidad sexual, pero les prometo que sí. Les prometo que es una mujer además comprometida. Les prometo que de primera mano el subsecretario de gobierno está de verdad comprometidísimo con la causa LGBT, que luchó porque el centro comunitario no se cerrara, porque sepan que el centro comunitario pensaron en cerrarlo y el subsecretario luchó porque no lo cerraran, porque entiende la importancia del centro comunitario. Entonces tenemos un gobierno que sí está comprometido con la diversidad sexual y por lo tanto, tanto Secretaría de Seguridad Ciudadana, que por ejemplo es uno de los cocos, porque híjole, ¿cómo le haces para capacitar a estos señores que te detienen y que hacen lo que les da la gana? Ha sido de verdad un trabajo importante y ha sido un trabajo que nos ha costado trabajo, que ha sido difícil pues, pero se está haciendo.
Yo otra vez, cuando estás hablando de un centro comunitario, estás hablando de todo lo que el centro comunitario hace. Uh-huh. Y evidentemente estamos, o sea, hablas de muchas deficiencias y muchas cosas que hay, carencias, digamos, ¿no? O sea, cosas que, porque dices solamente podemos aportarles pues un espacio y agua, ¿no? Y listo.
Muchas hojas.
Y muchas hojas, pero si hablas de un centro comunitario, ¿no debería de haber también una retribución por parte de los usuarios hacia el centro? ¿Qué necesita el centro? ¿Qué se puede aportar? Porque también sabemos que al ser una instancia de gobierno, tampoco puedes llegar y decir yo te voy a donar una copiadora, porque entonces, o una, qué sé yo, una, bueno, ya no hay copiadoras, una cafetera, una cosa así, porque es una cuestión, o sea, porque hay todo un procedimiento para eso, ¿no? Pero en un momento dado, ¿qué es lo que requiere el centro comunitario que la gente, los usuarios, como tales, puedan aportar para poder generar más este sentimiento de comunidad?
Ay, muchas gracias por esa pregunta, qué bonita pregunta. Pues mira, estamos justo trabajando en eso. Este primer año lo enfoqué en tengan, tomen el centro comunitario, ya hagan lo suyo. Sí van a limpiar, particularmente los grupos que utilizan el centro cada semana o cada 15 días, pues evidentemente le dan su manita de gato y demás. Aunque tenemos servicio de limpieza, pues evidentemente un chico no es suficiente para atender a todas estas personas, que se hace ahí medio un relajo. Entonces, generalmente, por lo menos la limpieza sí la ponen. Necesitamos, de entrada, y me parece importante decirlo, nos regalan su trabajo. El hecho de estar acudiendo y de estar llevando grupos que al final del día de los que nos beneficiamos todos porque lo que tenemos de regreso en el centro comunitario es ver directamente las necesidades de la población y eso es muchísimo. El trabajo que nos dan, el conocimiento, la pasión que le ponen es muchísimo pago. Pero estamos justamente pensando, sí puede haber donativos. De hecho, hoy estuvimos haciendo inventario en la Secretaría de Gobierno y efectivamente hay un montón de sillas, todas las sillas blancas son donadas, tenemos una lona que fue donada, tenemos varias cosas que fueron donadas. La entrada, como mostradorcito que tiene la oficina, el módulo, fue donado también. En realidad podríamos hacer un montón de cosas, la cosa es, pues díganme cómo nos organizamos y empezamos lo que sea, no sé si una kermés, la cooperacha. Necesitamos pintar el centro comunitario, por ejemplo, entonces la mano de obra, pues yo me quiero encargar de conseguir la pintura, pero pues tenemos que ir a pintarla. No quiero que sea blanca, por eso no se la he querido pedir a la Secretaría de Gobierno porque me van a mandar pintura blanca. Me encantaría que hiciéramos algo más que justo eso, que llegaran y pintaran un muro como les diera la gana y que sintieran que es un muro porque representa lo que somos, que no es una pared blanca. O sea, si te dan cuenta, todo es blanco y eso me deprime muchísimo y creo que probablemente alguien más le pueda deprimir, no sé. Sí, ¿verdad? Que es como de hospital, exacto. O de oficina de gobierno. O sea, las oficinas de gobierno son bastante deprimentes. Entonces, eso, me encantaría eso. Seguramente estaré llamándoles dentro de unas semanas para que nos echen la mano, para ir a darle una manita de gato. Y tomen el centro comunitario, hagan sus reuniones ahí, pásenme todas sus peticiones, busquen el centro comunitario. El simple hecho de estar ahí, de hacer lo suyo, de verdad, le da vida al centro, le da razón de ser, y eso es muchísimo.
Ya, bueno, es que...
Ah, no, por supuesto no. Las pruebas rápidas se ofrecen de 10 de la mañana. Es que en general no tengo horario. Si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Necesito tener una reunión el domingo a las 7 de la mañana porque ese es el día que nos podemos reunir. A esa hora abrimos el centro comunitario. Ah, bueno, yo estoy... Ay, es que generalmente en las mañanas estoy en reuniones o repartiendo oficios o un montón de cosas porque no les quiero contar, pero soy la única empleada del gobierno ahí. Entonces tengo que estar haciendo oficios y repartiéndolos y demás. Entonces generalmente en las mañanas llego a las 10 de la mañana y me voy a las 10 y media o ni siquiera llego y llego a las 11 y media, 12. Pero seguro me encuentran de lunes a viernes después de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Seguro, seguro me encuentran. Y si no, de cualquier manera, pueden buscar en el centro comunitario, en la página de Facebook del centro comunitario, el teléfono, o mandarme un inbox por ahí, y si quieren hacer una cita para platicar de un proyecto específico, nos ponemos de acuerdo por ahí y lo platicamos sin problema.
Bueno, antes de cerrar, mis preguntas son, o mis comentarios son más que dirigidos a ti, van hacia Arturo, Agustín, Arturo. Rosa y Isela, quien caiga, es... Cuando nació el centro comunitario, evidentemente el presupuesto que se iba para el centro comunitario era para el espacio que, ahora que veo, nos queda muy chico. Teniendo el gobierno edificios, palacios, casas y demás que pudieran servir sin que y que ese y que ese presupuesto se fuera a otras cosas como para pagar dos o tres sueldos más para pagar otro tipo de insumos que necesita el centro comunitario. ¿Qué se ha visto sobre esto? Porque en algún momento hubo por lo menos dos empleados, Lupita y Carlos Benigno, ¿sí? O si entre las cooperachas que debe de haber es pasar sombrero con empresarios, activistas y demás y tener alguien más, porque de repente creo que una persona haciendo cosas en el centro comunitario, pues no da la vida y como que todo lo que, digamos que o estás atendiendo el centro o estás atendiendo todo el papeleo que viene por el centro, ¿no? Entonces, ¿qué va sobre ese asunto? ¿Hacia dónde va el centro?
Bueno, lo hemos platicado y tú lo sabes, una de mis observaciones cuando entré al centro fue, no vamos a caber aquí nunca. Parecía, era un poco, o yo creo que le habían manejado un poco como el pez dorado que no crece porque no le pones una pecera más grande, y ya demostré que no es cierto, o sea, en realidad la pecera se desborda si dejas entrar más peces. Pero lo que hemos platicado, porque de verdad lo hemos revisado, sí ha sido una de las cosas que he platicado mucho con el subsecretario. Hay oportunidad de que nos vayamos y que nos vayamos lejos. O sea, es que esa es la cosa. Podríamos movernos, pero podemos movernos a otras alcaldías lejanas. ¿Sería un acierto en tanto a llegar? Es que ese es el asunto. Aunque hubiera metro, cuando cerró Génova, porque se cayó el edificio por el sismo, bueno, no se cayó, demolieron el edificio por el sismo, el de enfrentito. Ahí, mero. Se fueron a Colegio Militar, que no está muy lejos, está a 10 minutos y hay un metro y es súper céntrico y no fueron las personas. La cosa es que tiene que ser en Zona Rosa porque si no las personas no van. Y Zona Rosa además, o sea, quitar el centro comunitario de Zona Rosa implicaría despolitizar por completo Zona Rosa. Somos el único espacio de resistencia política en Zona Rosa. No sé si el último, pero sí sé que somos uno de los más importantes en Zona Rosa. Ay, bueno, ¿qué estoy diciendo? Estoy en voces en tinta. O sea, evidentemente no somos el último, pero sí somos uno de los más importantes. Entonces, yo siento que se caería un poco el centro, siento que perdería un poco el sentido, y en Zona Rosa y en La Juárez en general no hemos encontrado un espacio. Lo estamos buscando, estamos esperando que haya un narcotraficante que caiga, pero no ha caído. Entonces no ha habido ninguna extinción de dominio. Entonces no tenemos ningún edificio cerca, en Zona Rosa específicamente o en la zona, o en la Colonia Juárez, que podamos ocupar. Sí, efectivamente.
Sí, voy a dar nombres. Hace, no sé, no he pasado por ahí en estas últimas fechas, pero todavía a finales del año pasado, la casa donde fue el 9, en Londres, en la calle de Londres, es un edificio que fue incautado, que fue asegurado y habría que checar.
¿No es de casualidad dónde está el Pilares?
No sé dónde está el Pilares. Bueno, arriba. O sea, esto es un edificio, parece ser que es todo el edificio lo que está asegurado, uh-huh. Y pues, son dos pisos. O sea, hay,
ajá.
Ah, voy a buscarlo. Pues es que revisamos, no físicamente, revisamos en el catálogo y no encontramos nada. Entonces igual valdría la pena revisar qué es lo que pasó con ese predio. Probablemente ya está ocupado por otra secretaría y entonces ya no está dentro del catálogo. Entonces voy a platicarlo con el subsecretario, porque sí sería una buena opción. Mira, ayer, ¿no?
Aparte sería un lugar histórico de la población, o sea, totalmente, que tendría un doble valor.
¿Y es más, si es más grande o no? ¿No? Es que también eso.
Pero ya sería propio, ya se invertiría el presupuesto en más, sí, cosas.
Claro. Y además claro, hay otra, claro, cosa, no es más grande, pero sí es más amplio. Digo, yo ahí sí, ese espacio lo conozco, o sea, con medidas y todo.
Sí, caben unos 25 acostados.
No dice que 50.
No sé.
Pues muchísimas gracias a Sandra por su presencia y participación, a ustedes por haber colaborado en esta ocasión y nos vemos el próximo martes.
La Hilacha Voladora presentó resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Muchas gracias por su escucha y la difusión que pueda dar a este documento.